Bienvenidos a Compartiendo Infierno, un programa de radio desde el que quiero contaros que sí, que padecemos en este caldero hirviente, que penamos en este mundo cruel, pero que este infierno nos lo hemos construido entre todos, que no podemos culpar al dios cruel del Antiguo Testamento, ni tampoco, no nos engañemos, tienen la culpa en exclusiva a los poderosos. El poder cambia de manos, pero el infierno permanece. Pero alegraros, pues es una buena noticia. Si somos responsables del infierno que compartimos, también podemos conseguirnos el paraíso. No esperéis a estar muertos, no hay nada al otro lado. No esperéis a que lo traiga el partido al que habéis decidido votar las próximas elecciones. Apuesto a que solo traerá otra subida de impuestos, el paraíso al que podemos aspirar. Nos lo hemos de trabajar nosotros. Buenas tardes y bienvenidos a Compartiendo Infierno. Tras la ilusionante entrevista a Mariló, hablándome de ese paraíso que podría ser Tamera, me fui a Valdepiélagos, una ecoaldea muy diferente, donde Víctor, alguien que lleva en la ecoaldea desde el principio, tuvo a bien atendernos y contestar nuestras preguntas. No encontré las respuestas que esperaba, pero encontré respuestas. Y como no quiero condicionar vuestra opinión, voy a dejar que juzguéis vosotros. Sin más, os dejo con la entrevista.
Me gustaría que me contaras cómo se te ocurrió todo, cómo empezar.
Bueno, fuimos un grupo de gente, no yo solo, fuimos un grupo de unas 10 personas. Pues ahora unos 25 años que habíamos visto muchos ejemplos de ecoaldeas en Europa y se nos ocurrió pues poner en marcha una aquí en la Comunidad de Madrid. Y este fue el origen.
Bueno, pero seguro que hay
más cosas. ¿Quieres que me extienda?
Hay una historia previa. Bueno, sois todos españoles, por ejemplo.
Sí, bueno, me he acostumbrado a dar respuestas concisas porque es lo que me piden los medios, ¿no? Pero si quieres me extienda.
Ya, pero yo no soy un medio tradicional.
Sí.
Soy parte interesada también. Me interesa mucho.
Bueno, pues vamos esto. A ver, al principio sí podía haber un poco más. El grupo que estábamos era un poco más de compromiso ecológico y luego, según se fue desarrollando el proyecto, pues como es un proyecto vivo donde no hay unos liderazgos claros, ¿no? Pues donde la asamblea iba diciendo, por ahí íbamos, ¿no? Y quedó un poco, pues, un proyecto, un ecohousing, un ecobarrio de clase media. Quizá inicialmente éramos un poco más idealistas y queríamos algo un poco más austero, ¿no? Pero bueno, los proyectos se comienzan y luego están vivos. Cuando no hay una estructura jerárquica, pues son las asambleas las que van marcando la pauta. Y si finalmente el tipo de gente que vino es clase media, pues es lo que el proyecto se adecuó a la gente que venía. No te vas a plantear unos objetivos y un perfil de personas que no vienen. También en general en todos los proyectos de ecología ocurre lo mismo. La gente joven es muy idealista, tiene muy claro los objetivos y el compromiso, pero no tienen dinero. Y a medida que el ser humano se va haciendo un poco más mayor...
Me pues... está sonando a mi padre. ¿Sabes lo que dice mi padre? Que si no eres comunista antes de los 30, no tienes corazón. Y si sigues siendo comunista después de los 30, no tienes cerebro.
Pues algo así sucede. Había de hablar de ese dicho, sí. Pero bueno, sí, normalmente la gente joven es muy idealista, pero no tiene dinero. Y la gente que tiene dinero, pues hemos ido, yo creo que yo no, pero muchas personas por el camino, pues han ido adaptándose al medio, ¿no? Y el medio es el sistema en el que vivimos, ¿no? Y bueno, y terminas, bueno, sin, también hay otro dicho que dice que si no vives como piensas, ¿no? Terminarás pensando como vives, ¿no? Yo estoy contento con este grupo humano, pero ya te digo que es clase media. Quizá me gustaría que a veces que tuviéramos un poco más de compromiso con la ecología, pero quién soy yo para poner nota a nadie, ¿no? O sea que así es como están las cosas. Pero esto es, también pasa mucho. De hecho, la supervivencia de un proyecto depende de su capacidad de adaptación a los diferentes ciclos vitales del proyecto. Si tú te empecinas en que hay que mantenerse de acuerdo a determinadas, pues a lo mejor el proyecto no hubiera sobrevivido. Me viene a la memoria la por ejemplo la moneda de la Sierra Norte que se llamaba la mora, que era una de las monedas sociales más fuertes del país y ahora mismo pues se ha venido abajo, ¿no?
No lo conozco.
La mora es una moneda alternativa. No sé, pues, no sé si estás al tanto de las monedas alternativas. No,
a mí me interesa como moneda alternativa la moneda tiempo. Hay varios bancos de tiempo.
Es que eso es un primer paso. Un primer paso son los bancos del tiempo y un segundo paso es... esto, lo que nosotros tenemos aquí era una mezcla entre banco del tiempo y moneda social. Empezó a querer ser moneda social y ahí nos quedamos. Y éramos unos 400. Pero esto tiene que ver, es un proyecto que no se fue adaptando y entonces poco a poco ha ido perdiendo fuerza. Si no te adaptas, a veces si eres demasiado purista no sobreviven los proyectos. Y si te adaptas, pues te dicen que eres un revisionista, que patatín, que patatán, pero es la vida. O te adaptas o mueres. Así es, entonces, pues la ecología tendrá que adaptarse al tipo de ser humano que somos ahora mismo en Europa, como dones, que nos gusta el confort, tranquilos.
Está muy bien juntarse todos y decir, vamos a vivir aquí. Vale, tienes el dinero, montas la casa, pero ¿de qué vives?
Bueno, esto siempre ha quedado claro desde el principio, ¿eh? Esto no es una comuna donde se reparte todo lo que entra. Yo soy muy partidario de que cada quien se responsabilice de sus necesidades. Eso es porque al final la colectividad es la suma de esas responsabilidades. No hay una dejación de responsabilidades, ¿no? Entonces estaba claro desde el principio que cada quien tenía que tener un proyecto de vida. Yo qué sé, si eres artesano, si eres veterinario, si eres médico, si eres abogado, si eres actor, tú tienes que tener tu proyecto de vida. Nadie. Una ecoaldea, que también es a veces algo que hay por ahí una idea preconcebida, pero que no responde a la realidad, que es algo que te va a solucionar la vida. No es así. De vez en cuando llama gente que está en el paro. No, las ecoaldeas no son... Es un espacio para gente innovadora y gente que aporta, no gente que coge. Es un poco, esta es mi opinión, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque las ecoaldeas en general estás... La palabra lucha no me gusta, pero digamos que estás con muchas cosas en contra, ¿no? Entonces, si no eres una persona innovadora, con energía, proactiva, pues es muy difícil que sobrevivas en un proyecto de este tipo. O sea, no puedes venir a decir, me voy a resolver la economía con una ecoaldea. Pues eso, en mi opinión, no va a funcionar. Tú tienes que traer, si eres panadero, si eres periodista, tienes que traer tu oficio y tus recursos y tus saberes al proyecto y además ser proactivo desde el principio.
Venga, yo me apunto, soy rotulista, ¿cómo lo hago?
Bueno, pues lo primero que tienes que tener, si tú eres rotulista, tienes que tener un plan de negocio como cualquier artesano. ¿Cómo vas a vender tus capacidades? Tendrás que tener una web, tendrás que tener facilidad de palabra para vender tus productos, tendrás que empezar poco a poco, por debajo del precio de mercado para poder abrirte camino, yo qué sé. Eso será tu plan de negocio personal, que coincidirá y seguro que habrá muchas sinergias con otros planes de negocio en la ecoaldea. Pero es que hay muchos tipos. Hay otros que sí son más de economía centralizada, pero en este caso no, cada quien se responsabiliza de su hipoteca y de su trabajo, y hay diferentes niveles sociales como en la vida misma. Pero si tú eres lo que sea y tú vienes en una ecoaldea, pues aquí ha habido gente que no le ha ido bien con sus negocios y gente que le ha ido bien, y gente que trabaja en Madrid. Hay mucha variabilidad de posibilidades, pero si te van mal las cosas, no le puedes pedir responsabilidad a nadie. Tú tienes aquí un grupo humano que te apoya, que te hasta la medida en que puede.
Y sin un rótulo, pues lo van a pedir. Tenéis trabajos independientes, pero también tenéis proyectos en común.
Sí, bueno, tenemos en común, pero a nivel de economía, esa es una asignatura pendiente. Siempre hemos dicho que este es un proyecto que muy atractivo para los medios, muy atractivo para promocionar los trabajos que se hacen aquí. Tenemos músicos, hay buenos profesionales, pero aunque tenemos una web muy sencillita, pero nos falta o no hemos encontrado la manera de todas esas sinergias ponerlas en valor. ¿Cómo podemos interactuar? Yo tengo el grupo de la compañía de teatro, otros tienen un grupo de música, Chema un centro de yoga, pero interactuamos menos de lo que yo creo que deberíamos interactuar, pero porque es la vida misma, porque nos cuesta, porque quizá todos estamos en unos recorridos profesionales que son complicados, el trabajo con valores, la ecología, y ya nos cuesta mucho sacar nuestros proyectos personales y es muy complicado interactuar juntos y sacar un proyecto común además adelante. Hemos intentado cosas, pero es complicado porque finalmente vivimos una economía de mercado y tú tienes que tener unos resultados a medio plazo, si no los proyectos no son sostenibles, ¿no?
Pero precisamente ese es el problema a mi manera de ver.
¿En qué sentido?
que lo importante es el rendimiento, el sacar partido, el sacar provecho, el que si no hay dinero de por medio no merece la pena el proyecto.
Bueno, yo no hablaría tanto de dinero, eso queda un poco crudo dicho así. Yo hablaría más que los proyectos son sostenibles y tienen retornos económicos. Porque si todos tenemos economías modestas y tú emprendes un proyecto, pero a medio plazo no hay retornos, pues simplemente no lo puedes mantener. No es que te falte voluntad, pero no tienes recursos.
O sea, yo te podría hablar, por ejemplo, de mi trabajo. Antes, para hacer un rótulo me pasaba un mes, pero no había competencia y era un trabajo muy artístico, muy, muy todo de hacerlo de a mano. Luego salen las máquinas de impresión y lo que antes se hacía en un mes, ahora se hace en 2-3 días. Y lo que antes, un mes de espera, y el cliente tan contento y tan feliz. Y te decía, oye, me ha gustado mucho, eres un artista. Ahora le dices que vas a tardar una semana y que le vas a cobrar tanto, que muchísimo menos de lo que lo cobrabas antes, te llama ladrón y se va a buscar a otro.
Eso está pasando en casi todas las profesiones, es decir, la dinámica del mercado es muy fuerte y no puedes luchar contra ella, es muy complicado. Hay gente que puede valorar el componente social, humano, ecológico del proyecto, pero siempre y cuando la diferencia de precio no sea abismal. Evidentemente, tú por mucho que le digas que es artesano, que tiene otra energía el trabajo, todo lo que tú quieras, pero si vale el triple, pues no te lo van a contratar. Si dices, mira, vale un poquito más, pero yo te lo voy a hacer a mano y tal, bueno, pues a lo mejor alguien un poco que lo en definitiva, en todas las profesiones
siempre hay alguien que valora el trabajo hecho a mano, pero cada vez son menos.
Bueno, todos tenemos unas, o mucha gente tenemos economías modestas, que no podemos meter todo el dinero que queremos en todas las cosas. Yo tengo un grupo de teatro y desgraciadamente pues la prioridad económica prima muchísimas veces, porque si no, no salimos adelante. Hay que sacar 7 sueldos todos los meses, entonces así son las cosas. Pero yo, lejos, yo soy una persona que convierto las dificultades en una palanca de lanzamiento. Utiliza las tecnologías, hazte más diseñador que realizador, utiliza esas tecnologías, búscate, colabora con una empresa que tenga esa maquinaria y yo qué sé, hay que buscar estrategias. Nosotros ahora con el teatro, con Sol y Tierra, pues estamos buscando estrategias con nuevas aplicaciones, con Kahoot. O sea, en lugar de ver a las nuevas tecnologías un enemigo, alíate a él. Si no puedes con él, alíate.
No me estoy quejando de mí en concreto, no me estás entendiendo, Víctor. Me estoy quejando de la forma de ver el mundo en general que ya, tenemos hoy en día.
Todo esto venía por los retornos económicos, la conversación venía por ahí. Y yo te digo que a veces decimos, pero es que la tecnología o las cosas que vienen de China hace que lo que yo estaba haciendo...
Yo me he adaptado, ¿no? Enseguida lo vi, yo no tuve... Lo tuve claro que esa tenía que
actitud,
hacerlo.
Esa es la actitud. Pero verlo en positivo, es decir, pues gracias a que a mí me vienen unas maquinarias económicas, yo puedo competir en este mercado, porque si no tuviera eso, igual ya estaría fuera del mercado. Entonces hay que jugar con todas esas variables y ser un superviviente o un cadáver. Esto es así. Y mantener tus valores dentro de toda esta competitividad, ¿no? Mantener lo más que puedas tus valores a salvo, ¿no? Pero es que es inevitable, y además vivimos en un sistema de cambios tecnológicos exponenciales constantemente. Amazon se ha comido a las grandes superficies, Amazon se lo comerá a otro, al otro, al otro, y es así, es unas innovaciones tecnológicas.
No sé, mira, a mí me gustaría ponerte de ejemplo lo que está pasando con la banca. Antes tú ibas al banco y querías hacer un ingreso, querías hacer una transferencia y el señor te atendía y te hacía el ingreso y te hacía la transferencia. Ahora cada vez se están quitando más personal y te dicen que lo hagas tú. Ahora tú te haces la transferencia, te metes en el ordenador y todos esos puestos que antes estaban desaparecen. Y encima, lo que antes el banco te daba un dinero por tu dinero, ahora no te da nada por tu dinero, te cobra comisiones. Yo creo que la inercia que estamos siguiendo es de que cada vez más poder está en menos manos.
De cara a las ecuaciones, nosotros aquí pues se busca una economía diferente, una economía social, y todo lo que tú dices de la banca, hombre, es un es un problema que se escapa un poco al tema de las igualdades, pero si quieres decirte, bueno, es lo mismo, es sobrevivir. O sea, los bancos, si tuvieran que pagar todos los sueldos de todo lo que tú estás haciendo en el ordenador, igual te tienen que cobrar 100 euros al mes por la cuenta. Entonces, gracias a que tú haces muchas cosas en el ordenador, pues te pueden seguir manteniendo las cuentas con comisiones bajas. Ellos también tienen unos gastos de personal. Es cierto que en el caso específico de la banca española, bajo mi punto de vista, el mayor gasto ha sido la corrupción y las malas inversiones, no el personal. Es decir, a veces se ataca el problema con el más débil, que en este caso era el personal, cuando yo creo que ahí no estaba el problema. Pero bueno, menos vamos, porque es la banca, sus estrategias y tal. Pero llevándolo al tema de las ecualdeas...
No, he sacado el tema de la banca para contradecirte un poco con el tema de adaptarse a las nuevas tecnologías. Bueno, es verdad, yo no creo que haya que quedarse en la edad de piedra, pero sí que es verdad que cuando el control de las nuevas tecnologías las tienen unos pocos, pues los beneficios los obtienen esos pocos.
Claro, habría que tratar entonces, el problema no son las tecnologías,
no.
Son quién tiene, quién es...
Correcto.
Nosotros en el grupo de teatro, bueno, acabamos de deslocalizar totalmente nuestra oficina, ahora está en la nube. Ya no tenemos gastos físicos de la oficina, todos hacemos teletrabajo en nuestras casas, eso nos ha supuesto un ahorro. El problema es que lo controla Google, claro. El problema entonces, toda la gente que trabajamos en economía social, tenemos que desarrollar herramientas comunitarias que nosotros tengamos el control. Habrá que desarrollar pues servidores en la nube, en la zona, habrá que desarrollar tecnologías, pero eso es una tarea nuestra. Si Google es capaz de hacer algo a nivel planetario muy económico, que a todos nos vale, pues no tenemos que ser cómodos y decir, bueno, pero estamos vendidos, porque en un momento dado Google aumenta por 5 sus tarifas y no tienes dónde ir. No. Bueno, va a salir la competencia, va a aparecer otro que tal, ¿no? Yo qué sé, es complicado, porque también es cierto que la economía de escala te da unos servicios muy económicos. El capitalismo es muy inteligente, o sea, es un bicho, es un alien muy listo, que juega con nuestra inteligencia reptilínea, que juega con nuestro egoísmo y nos da productos muy económicos. Es muy difícil en este momento, con economía social y economía comunitaria, sacar herramientas que podamos competir con Apple, con Google, con Windows, pero está todo el software abierto, todo el software... Yo creo que es un camino que tarde o temprano hay que recorrer, porque lo que tú dices es que estamos vendidos. Es que en un momento dado, yo qué sé, España, por lo que sea, empieza a ser muy social y le cae mal a la gente del Silicon Valley y nos cortan todo, ¿entiendes? Y nos quedamos sin Google y sin hostias, sin... Ay, perdón.
Yo no creo ni que necesitemos a los bancos ni que necesitemos a Google para nada. Más bien es al contrario, son ellos los que nos necesitan a nosotros. Bueno, igual yo soy un idealista, aquí el idealista soy yo, tiene narices.
No, mira, desde el punto de vista de las ecualdeas y de la economía social y de un mundo nuevo, nosotros tenemos que crear, claro, tenemos que crear unas cooperativas de crédito como FIARE, claro que tenemos que crear pues todo el software libre, todo eso estamos creando, hay mucha gente trabajando en ello y se va a conseguir, y no es idealismo, es una realidad, pero de momento es lo que yo llamaría tecnologías de transición. Necesitamos a Google, necesitamos todo esto, pero deben ser economías de transición. Bajo mi punto de vista, es como las redes nacionales. Pues es una locura, porque las redes nacionales de electricidad, de todo, cada vez nos van a cobrar más. Entonces hay que ir encontrando, yo ya he puesto fotovoltaica, he puesto...
Me gustaría que me hablaras de eso, de la fotovoltaica, de si has tenido problemas legales, bueno, si te han puesto pegas...
Está complicado, ahora se están cambiando las normativas, pero el partido anterior, el gobierno anterior, lo puso de tal manera que no fuera posible. Eso es así porque las compañías eléctricas con determinados gobiernos tienen mucho poder y que necesitaban 10 años para parar en España todo el autoconsumo de fotovoltaica. Y esto ha estado parado. A mí me lo ha hecho una empresa catalana, porque yo sabía que era muy complicado, no lo he intentado, pero esta empresa catalana, bueno, están haciendo unas pruebas, a mí me ha hecho un renting. Yo, con lo que me ahorro de electricidad de la red nacional, es lo que estoy pagando la letra del renting. O sea, yo pagaba 50 y tantos, porque tenemos un consumo moderado, consciente, somos 7 personas, y ahora estamos pagando 30 y tantos. Es decir, lo que yo me ahorro de letra del mes es lo que yo estoy pagando 20 y tantos de 1500 vatios de fotovoltaica. Pero, y estamos llevando una cosa que yo llamaría una especie de sincretismo, porque uno utiliza las redes nacionales que ya están compatibilizándolas con sistemas de autoconsumo. Es decir, yo por la noche igual no me interesa poner baterías, que son muy caras. Pues por la noche, que es cuando consumo menos, pues me interesa tirar de la red nacional. Luego durante el día el consumo medio, si yo tengo 1500 vatios, pues tiro de mis paneles fotovoltaicos. Y si en algún momento dado hay un pico, como no me interesa financieramente subir más, pues lo cojo de la red. Y lo mismo te lo podría decir con el gas, lo mismo. Con el gas yo acabo de pagar ahora de 2 meses 50 euros al mes, calefacción y cocinar para 7 personas. Yo creo que es bastante poco porque tenemos paneles solares de calefacción, es el mismo sistema. O sea, yo la calefacción un 80-90% me lo cubren los paneles solares. ¿Qué ocurre? Que un día está nublado o que una noche hace muy baja temperatura, pues a lo mejor a medianoche tiene que entrar el sistema de gas. Pero yo en un 80-90% ya me lo tengo asegurado con mi sistema de autoconsumo, con mis paneles. Y luego ya, en esos consumos pico, pues me entra el sistema. Yo creo que estamos en una época un poco de sincretismo y de transicionar, de pasar de unos modelos muy centralizados a otros modelos descentralizados, con mucha resistencia por parte de algunas multinacionales y de algunas grandes empresas españolas. Tenían los monopolios de determinadas cosas y no permitían, pues igual que el agua, ¿por qué no podemos tener depósitos para captar el agua, para almacenar el agua todos? Si el agua se va a disparar, ¿por qué no se hacen ya las casas donde puedas almacenar tu agua de lluvia y puedas tener, pues, porque también hay intereses en los, claro, porque todos los, bajo mi punto de vista, todos los consumos centralizados le dan la llave a las grandes empresas, o sea, nos tienen controlados con los consumos, pero eso es un modelo, bajo mi punto de vista, obsoleto del pasado, poco eficaz.
O sea, tú eres optimista, tú piensas que poco a poco vamos a ir ganando la batalla.
Estamos en ello, sí, ya estamos en ello. No lo tengo claro que ganemos, pero por lo menos estamos luchando por... Es que la batalla, pero no es una batalla ideológica.
No, no.
Es una batalla de supervivencia, porque todos sabemos que con el modelo del petróleo no funciona esto. Entonces es la batalla de la supervivencia.
Hay muchos motivos para que esa batalla se gane. No solamente el económico, que evidentemente de cara al usuario va a salir más barato no tener que pagar a unos pocos. También está el ecológico, porque estamos consumiendo una barbaridad tal y como está montado. Si efectivamente somos conscientes de que la energía es cara y tenemos más control sobre ello, vamos a consumir menos, vamos a, pienso yo, emitir menos CO2 al planeta.
Claro, sí, hay una responsabilidad, hay una... Esto es muy importante, además de manifestarnos los viernes contra el cambio climático, hay una responsabilidad personal de todos en bajar nuestros consumos, en utilizar menos el coche, en comer menos carne. Nos tenemos que implicar todos, porque si no al gobierno no le podemos pedir milagros. Si queremos consumir todos los días carne y coger el coche todos los días y luego vamos al gobierno a que baje el CO2, ¿ellos qué van a hacer? ¿Qué van a decir? ¿Normas para que no comamos tanta, claro, carne?
Entraríamos dentro de las prohibiciones.
Exactamente, que no va a quedar más remedio, por lo que yo estoy viendo en Europa, al final, el que no recicla en Bélgica o en estos países son unas multas que no te puedes imaginar, el que no selecciona la basura. Al final va a ser el único motivo, porque los basureros están colapsados, todo está muy mal, al final van a ser multas y multas y multas para llevar una conducta ecológica, porque estoy viendo que convencer es difícil porque vamos dejando el problema a las próximas generaciones. El plástico esto está muy mal, pero mientras sea barato y a mí me facilite la vida, pues yo lo sigo consumiendo. ¿Que le vamos a dejar millones y millones de envases a los que vienen después? Pues sí.
Pero esto es un invento de los años 50. Antes de los años 50 todo el mundo guardaba todo y no existía esta cultura de usar y tirar. Y es un invento que nos han impuesto, entre otros los Dupont, según el libro que escribieron los chicos de Vivir sin Plástico, por ejemplo, nos contaban. O sea, la gente no tiraba, porque lo consideraba importante. Incluso el plástico en su momento, cuando salió, pues era un producto que abarataba, pues oye, no era lo mismo las mesas de billar. Salieron con el plástico, se creó a raíz de las mesas de billar. Era súper caro hacer unas bolas de billar que se hacían de marfil, y se hacen de plástico. Bueno, ¿y qué? Tienes tu mesa de billar y puedes permitírtelo. Antes solo se la podían permitir los nobles. De repente ya es más barato tirarlo que arreglarlo. No es solo culpa de los usuarios. También nos han vendido, creo yo, ese modelo de conducta.
Claro, pero ha habido a lo mejor 50 o 60 años de capitalismo que el modelo este de obsolescencia programada, de consumir y tirar, pues será útil a lo mejor para generar trabajo y nos tienen en cuenta pues las externalidades de tipo medioambiental, ¿no?
Ahí voy yo. Trabajo, pero ¿qué trabajo? Vamos a trabajar para hacer algo que necesitemos. No vamos a trabajar para cubrir un hueco, para...
Lo que pasa es que en este momento que hay más conciencia, creemos que se puede haber, que puede haber desarrollo sostenible y puede haber empleo sin necesidad de contaminar el planeta. Entonces, en este momento que empieza a haber gobiernos un poco más conscientes, se trataría de encontrar ese equilibrio entre ser eficaces, evidentemente encontrar sistemas que puedan distribuir, podamos envasar y distribuir alimentos de una manera eficaz, sí que tengan un coste ecológico grande. Entonces yo creo que se está trabajando ahí, y lo que ocurre ahora mismo a nivel internacional, tal y como yo lo veo, y tiene que ver con Ecualdeas, hay como dos modelos. Hay un modelo basado en multinacionales que generan trabajo y que externalizan todos los costes medioambientales, y hay otro modelo más social, más local, que tiene en cuenta todo esto que estamos hablando. Lo que ocurre es que las multinacionales son muy listas y nos han metido miedo que los comunistas van a venir y nos van a quitar el frigorífico, y entonces terminamos votando a los mismos sinvergüenzas de siempre, porque contratan las agencias de publicidad mejores del mundo y nos hablan de lo que siempre nos da tranquilidad, seguridad, Dios, cosas de ese tipo, ¿no? Tradición. Y entonces nos dan las palabras mágicas que queremos oír.
Me estás llevando a mi siguiente pregunta. Tradicionalmente, y corrígeme si me equivoco, la parte norte de Madrid es bastante de derecha.
Bueno, podrías, digamos, la parte noroeste era tradicionalmente la parte de la gente del franquismo, donde venían, donde tenían sus villas, sus casas, y donde venían los veranos, toda la parte de Cercedilla, los molinos.
Lo digo porque una caldea igual aquí no pinta mucho, así en principio.
No, esta no es una zona, esto se llama la zona pobre, es que te quería hacer esa diferencia. Madrid tendría cuatro cuadrantes, los del sur son los industriales, los proletarios, el cuadrante noroeste es el de Majadahonda, empieza en Majadahonda y termina en Cercedilla, que es, pues, empieza desde el franquismo, es una zona más bonita que a lo mejor que la Sierra Norte y demás, mejor comunicada, tienen el tren, y es una zona, pues sí, pero bueno, también los ricos tendrían derecho a vivir de una manera más ecológica. Habría que cuestionar luego, ver algunas cosas, pero bueno. Pero nosotros no, estamos en lo que se llama la zona pobre. Y si nos vinimos aquí fue porque los terrenos eran más económicos, y ahora no solamente es porque los terrenos son más económicos, es que en una hora de Madrid, en la otra dirección, no se puede vivir, es imposible. Que estamos hablando de Torrelodones y toda esa zona, yo no me iría a vivir allí, o sea, un tráfico tremendo, no, esta es una zona bastante más tranquila, y por eso a mí me gusta y por eso nos vinimos, se llama la Sierra Pobre. Esto no es una zona rica, ¿eh? De todas maneras, a mí me gustaría que se hicieran Ecualdeas también en la zona rica, en la zona proletaria, porque a estas alturas, bueno, veo muy difícil una lucha de clases, así que habrá que aceptar el capitalismo con sus diferentes clases y que cada quien se coloque donde quiera estar. Yo estoy bien donde estoy. No quiero estar en Majadahonda ni tampoco en Móstoles. Yo aquí, esto es la Sierra Pobre, un sitio rural, tranquilo, y yo estoy bien. Pero yo creo, me viene la idea de que en esta transición no hay que trabajar con dualismos. Yo creo que la transición o lo hacemos todos o no se hace. O sea, los ricos, los pobres y las clases medias. Yo creo los obreros, los capitalistas, todo el mundo tiene que concienciarse que estamos en una época de transición, de que todos tenemos que tener unas conductas medioambientales adecuadas. Y luego, bueno, a mí me gustaría, claro, evidentemente, que hubiera gobiernos que las diferencias sociales se limaran y que no hubiera esas desigualdades tan grandes, pero eso es lo que me gustaría. Pero bueno, de momento vamos a trabajar la ecología y el módulo social que va ligado a la ecología, pues también vamos a trabajarlo, pero no sé si vamos a poder hacerlo a la vez las dos cosas. Porque es la duda que yo tengo muchas veces con compañeros que dicen, vamos a vivir todos en comunidades y tal. Digo, sí, pero igual llegamos tarde. Vamos primero a solucionar los problemas medioambientales, arreglaremos un poco lo social, pero si esperamos a tener lo social arreglado para arreglar lo ecológico, a lo mejor llegamos tarde. No sé si...
Sí, sí, perfectamente. Lo estaban diciendo todas las noticias. Tenemos el CO2 más alto de lo que ha existido nunca en la Tierra, según todas las mediciones de los científicos, 420 partes por millones.
Lo que pasa es que el ser humano, por lo que me dice...
Trump sigue diciendo que lo del cambio climático es mentira y que eso es un invento, porque le interesa.
No funciona. Los que estudian la conducta del ser humano, parece ser que el catastrofismo no funciona con nosotros. Nuestro cerebro es más inmediato. Todavía tenemos una parte reptiliana ahí muy alta. Eso implicaría cierto altruismo, decir, vale, sí, el mundo está mal, pero yo de momento a corto plazo estoy bien, ¿por qué me voy a esforzar? Entonces hay algo ahí que sí, hay algo que está fallando, quizá porque no hemos educado a nuestros hijos e hijas en solidaridad, no los hemos educado en empatía, y hay algo que está fallando a nivel planetario, y es que la gente no termina de comprometerse a tener una conducta medioambiental, si no es por ley, si no es con normas, si no es con multas,
si no es con miedo,
si no es, digamos que de manera voluntaria. Pero tú lo ves, ahora mismo en las elecciones hay muchos partidos que no hablan nada del cambio climático o lo niegan. Y la gente les vota.
Bueno,
ahí tiene la prueba más clara.
Los cuatro líderes de los respectivos cuatro primeros partidos, en los dos cara a cara que tuvieron, ninguno, los estuve yo atendiendo bastante, dijo ni un solo comentario acerca de políticas medioambientales. No hubo nada. Luego, de cara a las municipales sí que ha habido comentarios, pero nacionalmente no hubo ningún comentario. No, parece que no es un tema prioritario para ninguno.
Es un tema prioritario, pero diría que es un tema prioritario, pero no es un tema que venda. Vende mucho más la economía, el empleo, políticas de ese tipo, ¿no? Entonces hablan mucho más de este tipo de cosas, bajo mi punto de vista, ¿no? Pero hablan menos de medio ambiente, porque bueno, también quiero pensar también, bueno, no quiero pensar. Intentando encontrar una justificación para estas posturas tan kamikaze, ¿no? Claro, iba a decir que es un error, pero es que no es un error. La izquierda se ha cogido la bandera de la ecología del medio ambiente, pero es que si no lo cogen ellos, no lo coge nadie. Entonces ahora se puede pervertir y decir, no es que se ha ideologizado la ecología, no, es que o lo coge la izquierda o no lo coge nadie. O sea, no es que la izquierda, no, ¿me entiendes, no? Ojalá lo hubiera cogido la derecha, ojalá los valores de la ecología fueran universales y viera yo a la gente de la derecha diciendo, el medio ambiente hay que protegerlo y en esto vamos a ir juntos todos. Ojalá el tema de la perspectiva, de la ley de la perspectiva de género, que hay bastante, eso pasaba con el medio ambiente. Por ejemplo, mira, el sesgo de violencia contra el planeta es mil veces más alto, bajo mi punto de vista, que contra la mujer en España. La cifra de mujeres fallecidas está estabilizada de hace 10 años, en 50. La violencia contra el planeta es exponencial. Pero, ¿qué ocurre? Que aparece mucho menos en las televisiones porque no hay lobbies detrás, o los lobbies medioambientales, como pueda ser Greenpeace, pues no tienen la fuerza que puedan tener los otros. ¿Por qué en un momento dado hay unas teorías, evidentemente conspiracionistas, que dicen que la matriz social y lo que se habla y lo que se ve en las teles y de lo que hablamos nosotros, todo eso no es casual? O sea, el que se está hablando ahora de perspectiva de género constantemente en las televisiones, eso parece ser que no es casual, que nos está despistando un poco de otro problema muchísimo más grave. Es un poco ese y otros problemas que se inventan constantemente y que se enredan todos los periodistas en debates y que todo el mundo entra al trapo. El verdadero problema en este momento es de supervivencia a medio plazo en el planeta Tierra y de violencia pura y dura contra la Tierra y las próximas generaciones. No solamente contra mujeres, niños y hombres que vienen después se van a encontrar esto hecho un desastre. Pero el sesgo, ese sesgo de violencia, ese sesgo discriminatorio contra el medio ambiente, de una manera así, hay pocos periodistas que defiendan. Yo en este momento todavía, que yo leo y yo veo que, por ejemplo, en perspectiva de género, España es uno de los países en estadísticas donde la mujer está mejor. O sea, ojalá me gustaría que no hubiera ninguna mujer muerta, por supuesto, pero estadísticamente estamos al nivel de los países escandinavos. Pues todavía seguimos en los medios de comunicación y metiendo miles y miles en esa dirección, pero si eso es muy difícil que lo podamos mejorar, porque muchas muertes son por actos de locura y cosas así, ¿no?
Para mí,
entonces, diciendo, vamos a meter el dinero en otra cosa, pero hay una...
Para mí está todo relacionado. El machismo no es una cuestión de hombres contra mujeres. El machismo es una forma de pensar. Es una forma de pensar y además... esto es muy personal, pero bueno, he llegado a esta conclusión. La religión, Dios siempre es una figura masculina. La creencia en Dios, la creencia en un ser superior y además la creencia en... La religión siempre te ha vendido que, al menos la católica, la judío-cristiana, que la tierra está aquí para servicio del hombre. El hombre puede hacer lo que quiera con la tierra. Dios nos pone aquí para disfrutar de todo. Y yo ni creo en Dios, ni creo en que seamos superiores a los animales, ni que estemos aquí para consumir todos los recursos. Somos un animal más. Y, sí, bueno, y esto tiene, para mí tiene relación también con el machismo. O sea, también es una jerarquía en los sexos, si quieres. No sé.
El machismo para mí es una manera de distribuir el poder en una sociedad.
Sí.
Y yo veo muchas mujeres machistas.
Sí, sí, por supuesto. Estoy súper de acuerdo con eso.
Estas mujeres que no te dejan hablar, que te interrumpen, son cosas del machismo. Gritar, alzar la voz, amenazarte, señalarte, interrumpirte. Son todos antivalores del machismo que cogen algunas mujeres que se consideran antipatriarcales, pero reproducen esos valores. Yo lo veo constantemente. Entonces, para mí el machismo representa esos antivalores, verticalidad, jerarquía. Uh-huh. Es un mal reparto del poder que hace ineficaces a las sociedades. Yo sí creo mucho más en el poder horizontal, creo mucho más en la escucha, creo mucho más en la no violencia, creo mucho más en todo esto. Pero veo eso, que se reproduce inclusive. Hay movimientos ahora feministas radicales con mucha rabia y mucha agresividad, ¿no? Como que reproducimos un poco, eso es mi opinión, que dentro del movimiento de igualdad es profundamente feminista, te digo.
Puede ser, pero
es profundamente,
no me centraría en eso yo.
Por eso digo, no, que dentro de este contexto que estamos hablando, el movimiento de igualdad es profundamente feministas y hay mujeres súper valiosas. Lo que estaba sacando a colación, como los recursos de este país y de este planeta en medios de comunicación se están yendo en una dirección cuando estamos necesitando en este momento trabajar mucho los temas medio ambiente. Se puede hacer todo de una manera global, trabajar la igualdad de género y trabajar el medio ambiente, pues eso sería lo acertado quizá en este momento, ¿no? Y está relacionado, pero yo creo que los recursos son los que son. Los
presupuestos,
los presupuestos generales
de si dejas de creer en una jerarquía, no tiene sentido. No hay nadie por encima de nadie, no hay hombres por encima de mujeres, no hay mujeres por encima de hombres, no hay príncipes por encima de clase media. Es que yo creo que tiene. No lo sé, no sé qué hay, por qué hay que empezar primero, Víctor, pero
en el cual ya se trabaja mucho sociocracia, que es transparencia, igualitarismo, equidad, o sea, cada persona tiene el mismo valor. Es el cooperativismo, hombre o mujer, sea hombre o mujer, anciano o niño, todos tenemos el mismo valor. Y todos en nuestro círculo y en nuestra área se nos tiene que escuchar y nuestra opinión cuenta. Y todos tenemos que tener la capacidad en un momento dado para poder objetar o para poder decir yo no, esto no me parece bien, ¿no? Eso es cosas básicas de la sociocracia que se aplica en ecualdeas. Y bueno, pues sí, volvemos quizá al principio de la conversación. Ecología, transformación social. Toda la vez, bueno. Vamos a ver si lo conseguimos. En Ecualdeas se trabajan todos estos temas. En el curso que hay, una especie de máster de Ecualdeas que se da en muchas universidades del mundo, se trabajan los cuatro módulos, que son economía social, bueno, economía, ecología, social y espiritualidad. Y se quiere avanzar en esos cuatro terrenos. También una espiritualidad más. Gracias.
También un poco de agua fresca. Gracias.
Una espiritualidad, como tú decías, más centrada en la naturaleza, una espiritualidad más en conexión con la naturaleza, una espiritualidad diferente, menos lo que tú dices, una espiritualidad donde la tierra no está al servicio del ser humano, sino que los animales y nosotros somos veganos también, en el cual ya hay mucha gente vegetariana, no todo el mundo, donde los animales no están a nuestro servicio, sino que son otros seres más en este planeta con lo que compartimos todo esto, ¿no? Y no tenemos por qué explotarlos, ni por qué matarlos, sino respetarlos. Esto lo podemos compartir. Pues es un poco la idea que hay en Ecualdea. También te digo que cada una es de una manera y no todas son vegetarianas, no en todas se respeta lo mismo a los animales, hay muchos tipos de Ecualdea. Pero los encuentros, por ejemplo, europeos de Ecualdea son veganos. En general es esta línea un poco de pero sobre todo la gente en Ecualdea, mucha gente en Ecualdea es vegetariana o vegana por un tema de salud, por un tema espiritual, pero sobre todo por un tema social, porque no hay planeta para comer carne todos los días. Simple, 7-8 mil personas, millones de personas, no podemos comer carne todos los días. Es materialmente, o sea, es científicamente imposible. bueno, podemos cargarnos todas las selvas, podemos llenarlo todo de soja, y con todo y eso, ahora mismo, si nos cargáramos todas las selvas y plantáramos soja para que se alimentara el ganado, yo creo que no tendríamos para comer carne todos los días. Y como es el modelo europeo, el modelo occidental es el que se lleva a Asia y se lleva a todas partes, y a África, como modelo de desarrollo, nuestro modelo que es depredador absolutamente es el modelo que estamos exportando, porque resulta que se da la paradoja que otros modelos que viven en de acuerdo con la naturaleza y sostenibles en pequeñas comunidades en el Amazonas o en el sur de Chile, resulta que son modelos obsoletos según la ultraderecha y modelos poco eficaces, ¿no? O sea, todavía seguimos defendiendo un modelo.
Es a lo que voy del dinero. Y que, claro, ¿qué beneficio económico tiene un indio de la selva? Ninguno. Pero él no necesita el banco para nada. No, vive en plena naturaleza, vive en equilibrio. Y sin embargo, son. Acabamos con ellos.
Claro, lo que ocurre es que ellos llevan ahí, llevan la custodia del territorio, llevan ahí 10.000 años y se han mantenido. Y nosotros ya vamos y en uno o dos años de prospecciones de petróleo destrozamos lo que ellos llevaban 10.000. Y nosotros en dos años extraemos el petróleo, dejamos todo manchado y no como pasa en Ecuador. Y nos vamos, ¿no? Entonces, hemos destruido en uno o dos años lo que llevaba 10.000 años manteniéndose, ¿no? Y todavía somos tan arrogantes que es ese modelo y decimos, no, y además este es el modelo bueno. Y el que no lo siga, le machacamos como Libia o Siria, porque esos son comunistas y son malos.
Los dejamos en la miseria, les dejamos una tele para que vean lo bien que están en Europa y ponemos un muro para que no entren.
Y luego les cogemos las materias primas y les reconstruimos el país.
¿No? Vale. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, Víctor.
Pues yo me voy a. Bueno, nos hemos centrado mucho en cosas así un poco. Me gusta más hablar de cualdeas, pero bueno, la conversación ha ido como ha ido. Más así.
No, si quieres alguna cosa que comentar.
No, pues sí, que es. Sobre todo en Ecualdeas es eso, que intentamos la dimensión local, si tú lo quieres, la dimensión local, la dimensión de conexión con el pueblo, la dimensión de tener nuestras huertas, una dimensión también pequeña, lo pequeño es hermoso. Esa dimensión de nos conocemos, nos llevamos bien los vecinos, recuperar toda esa dimensión de lo pequeño es hermoso y bueno, a la conversación he ido porque tenía que ir, pero.
No es que la relación está ahí, ¿no? No. Si no, ¿por qué quieres vivir en una ecoaldea?
Yo personalmente, porque es mi contribución, mi compromiso con el medio ambiente. Porque yo sé que viviendo en Madrid, donde vivía antes, en Goya, en un pequeño apartamento alquilado, ¿no? Pues que mi huella ecológica era, pues, no sé, como 50 veces la que tengo ahora. Tengo aquí un pelo, me está molestando. Sí, era como 50 veces, o sea, es que era así. Y aquí, bueno, pues la huella ecológica es muchísimo más baja. Puedo tener mi huerta, en fin, un montón de cosas. Puedo tener mi puesto de trabajo aquí. Entonces, pues por eso me vine a una ecoaldea. Lo que decía al principio, un compromiso medioambiental y un bajar la huella ecológica.
Yo, volviendo a mi ejemplo personal, me crié viendo rotular los coches desde niño. Y antes, para rotular un coche solo necesitaban un lápiz y una brocha. No había apenas residuo. Ahora, para rotular un coche, además del plotter o de la impresora, necesitamos el material que viene envuelto, un vinilo sobre un papel siliconado, y prácticamente sin exagerarte, el 70% del material acaba en la basura. El resto es lo que acaba en el vehículo. Yo veo mi trabajo y ahora somos una máquina de hacer basura.
Claro, pero tú eso lo puedes vender también, como nosotros vendemos también. Nosotros nos hemos hecho el triple balance en nuestra empresa, también en la huella ecológica. Si tú haces el balance de tu trabajo y la huella ecológica, tú puedes decir al cliente, mira, yo te hago esto, esto te vale 2.000 euros, ¿no? Y esto tiene una huella ecológica de 4 kilos de carbono. Yo te lo hago a mano, te va a valer 2.000, te va a valer 3.000, no vas a tener este acabado, porque va a ser un acabado diferente. Y te va a costar más, pero yo te aseguro que en lugar de 30 kilos de CO2 vas a tener medio kilo.
No se vende.
Eso en este momento no, pero dentro de poco que todo va a estar auditado a nivel... Es que dentro de poco va a ser así, va a ser así. No sé, es que es insostenible, si no, todos los trabajos nosotros... Pero además tú fíjate, cuando tú aplicas criterios de racionalidad ecológica en tu empresa, a nosotros al final ha supuesto ahorros. Por ejemplo, nosotros hacíamos giras por todo el país y emitíamos mucho CO2. Nosotros decimos, vamos a poner todo nuestro foco en la Comunidad de Madrid. Emitimos mucho menos CO2. Lo hemos hecho desde hace... Empezamos la reconversión hace unos 10 años. Hace 10 años igual el 60 o 70% era fuera de la Comunidad de Madrid. En este momento el 80% es en la Comunidad de Madrid. Hemos hecho una reconversión, ha disminuido el CO2, gastamos menos vehículos, los actores tienen menos desgaste físico, o sea que al final esa reconversión ha sido buena para el medio ambiente y buena para nosotros. Esto quiere decir que igual tú descubres una manera de hacer tu trabajo que es menos tóxico, respiras menos esas guarrerías, no sé qué, yo qué sé. Una manera que al final utilizan menos máquinas, estás, no sé, porque al final el problema cuando empiezas a manejar mucha tecnología es que sigues teniendo el mismo margen pero con un riesgo empresarial muy alto, porque tienes que tener una inversión en plotter, en un montón de cosas. Que bueno, gano lo mismo que hace 20 años, pero mi riesgo empresarial, mis inversiones ahora son 100 veces más, lo estoy haciendo cada vez más el tonto, ¿no?
Estás hablando como un empresario, Víctor.
Sí, es que soy un poco empresario, es que la empresa no tiene que ver nada con... También esto es un riesgo que uno tiene que sopesar cuando te metes en tecnologías. A veces no te queda más remedio porque tienes que sobrevivir. Y como las tiene el vecino, las tienes que tener tú, ¿no? Pero hay que valorar un poco ahí todo eso. Nosotros en este trabajo de teatro lo vemos. Si las tecnologías son un aliado o son una rémora, una piedra que vas tú ahí llevando, ¿no? Es complicado. Y lo que tú dices, la huella ecológica, claro, es... Entonces hay que tener en la medida en que se pueda. Nosotros hay cosas que no podemos bajar la huella ecológica. No sé, vamos a los teatros y hay lo que hay. Hay 40.000 vatios de luz, tienes que emplearlos, está todo pensado así y hay poco podemos hacer. Hace poco me decían la Asociación de Empresarios de Teatro que habían conseguido una demora en Bruselas del cambio a LED en los teatros. Pues eso le supone mucho dinero, ¿no? Y yo pensaba, vale, sí, eso a corto plazo es un ahorro para los teatros, pero a medio y largo plazo es una barbaridad para el medio ambiente, porque eso supone miles y miles de kilos de CO2 que emitimos a la atmósfera, ¿no? Pero en Bruselas, como todo también se mueve por lobbies, pues de repente si tú consigues 10 años para el cambio de LED, pues mira, eso que te has ahorrado un montón de dinero durante 10 años, ¿no? Y lo que a nivel empresarial se puede ver como un gol... El que tiene una conciencia ecológica, yo no le dije nada. Digo, pues yo no me parece esto correcto, ¿no? Creo que había que haber hecho la transformación en los teatros de la iluminación de cuarzo y convencional, que gasta muchísimo, a LED, ya. No hay que esperarse 10 años, ¿no? Y eso te pasará en tu trabajo igual, me imagino, ¿no? Igual salen plotters, salen herramientas mucho más ecológicas, pero dices, no me puedo meter, no. No me puedo meter en ello, ¿no? Con tinta. Hay tintas muy buenas, tintas ecológicas, pero es que me vale el doble, ¿no?
A ver, yo pienso que el LED va a revolucionar el tema de la energía, pero no solo porque consume menos, porque dura más, que luego volvemos a lo de las obsolescencias programadas, pero bueno, esa es otra, sino porque... consume corriente continua y las placas solares producen corriente continua. Si lo pensamos un poco, ahora tiene mucho más, es mucho más fácil pasarse a ser independiente, a no tener que
hacer una conversión alterna y luego otra vez.
Efectivamente, la corriente alterna se creó precisamente para poder llevar la corriente a sitios lejanos. Pero si tú tienes si tú tienes unas necesidades de pequeños consumos y además que son continuos,
locales,
¿para qué quieres la corriente alterna?
En efecto. Y sobre todo si la fuente productora te lo da en continua, no te lo da en alterna, porque todavía los alternadores y los generadores, todo esto, están pensados para alterna, ¿no? Pero sobre todo con sistemas de producción...
Televisiones, los ordenadores, ya... Casi todo se está pasando a corriente continua. Sin embargo, tenemos un transformador que va a la red. Es un consumo absurdo. El transformador se calienta, el transformador... Gastaríamos mucho menos si directamente tuviésemos la corriente en continua. Hombre, y la tenemos.
Aquí, fíjate, tengo un convertidor, y el convertidor que perderá un 20 o un 25% seguro en el proceso, ¿no? Para alimentar toda una iluminación que podía estar tranquilamente en continua. No, no es un contrasentido, ¿no? O lo que tú dices, o muchas máquinas que tenemos que trabajan en continuo, o sea, ellas llevan un transformador y yo le meto un convertidor, no tiene ningún sentido. Estamos perdiendo en todo ese proceso el 50% de la energía. Por ahí se puede avanzar mucho.
Yo creo que sí.
Bueno, vamos a ser positivos, vamos a cerrar diciendo que se puede avanzar y... El capitalismo con rostro humano.
No nos queda más remedio, yo no lo veo.
¿No lo ves?
No lo veo, el capitalismo no lo veo, pero bueno. Supongo que sí, que soy...
Es que yo...
No vivo en la realidad, soy un idealista.
No me gusta ser dogmático y ser antinada, ¿sabes? Y es que el capitalismo es como el ave fénix, renace sus cenizas. Es muy difícil. Adáptate a tu enemigo si no puedes contra él. O sea, el capitalismo lo tenemos que ganar, lo tenemos que reconvertir, darle rostro humano, meterle normas, transformarle, meterle la ecología, lo social, meter cooperativas. Porque no lo podemos... Es ingenuo decir que a corto plazo, a 20, 30, 40 años vamos a cambiar el capitalismo. Lo que sí podemos es transformarle la economía social de ser un 5% a que sea una tercera parte, que es lo que debería ser. O sea, ya si me apuras, que haya multinacionales, que haya economía del Estado, que haya lo que quiera, pero por lo menos un tercio de la economía que sea social. Y funcionarían los países mucho mejor, porque la economía social se mueve mucho el dinero abajo. Un tercio de lo que están haciendo en Portugal ahora, metiendo mucho dinero abajo en... Ese sería un poco... No es un todo nada, porque también cuando te pones muy radical, muy anticapitalista, pues los otros se cogen el miedo y empieza a haber movimientos muy raros ahí que te... ¿Sabes?
No, si no es una cuestión de ponerse violento, es una cuestión de pensar un poquito qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos, pero bueno...
Lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que el sistema capitalista es el mejor sistema económico que ha inventado el ser humano. Y ahí ya te puedes tirar horas debatiendo con ellos y ahí dije, yo no lo creo. Y por mí dependiera, claro, que el capitalismo no me parece... Sobre todo el capitalismo que hemos desarrollado. El capitalismo este depredador neoliberal me parece que es una aberración, ¿no? Pero hay todavía mucha gente que piensa que es un sistema basado en el esfuerzo personal,
que incentiva.
Incentiva el esfuerzo personal, oportunidades para todos y todas. Hay gente que todavía se cree...
Si eres pobre es porque eres vago.
Ahí todavía los nuevos liberales ilustrados, tienes Escotado, tienes una ristra de liberales ilustrados ahora, Sánchez Dragó, defienden todas estas líneas, ¿no? Y son gente con grandes conocimientos, ¿no? Entonces, por eso te digo que vamos a transformar el capitalismo, porque estamos en fiestas.
Bueno, pues nada, pues lo dejamos aquí, Víctor, muchas gracias.
¿Lo vas a editar para tu programa o qué vas a hacer?
Y esta fue la entrevista que tuvimos con Víctor Torrevaquero, codirector en Teatro Sol y Tierra y facilitador de talleres sobre ecoaldeas. No, mira, va a ser que no. Quería dejarlo así, pero mi conciencia no me lo permite. Todos los artículos que he leído antes y después de ir son positivos. Se nos dice que es la única ecoaldea de Madrid, pero no es eso lo que yo vi. Para mí una ecoaldea es una comunidad de personas con un alto grado de trabajo en equipo. Una implicación superior al de la inmensa mayoría de las comunidades que nos podamos imaginar. Cuando yo pienso en una ecoaldea, me imagino a un grupo de gente compartiendo la tierra. Compartiendo, ¿por qué no?, también la vivienda. Sí. Compartiendo el trabajo. Compartiendo los problemas. Tomando decisiones en común. Y bueno, no me cuesta mucho imaginarlo a raíz de la...
del programa anterior, la entrevista que tuve con Mariló y que me habló de Tamera, la ecoaldea en Portugal. Tengo que ir a verlo, también es verdad, ¿eh? Igual me voy a verlo y vuelvo más decepcionado de lo que he vuelto de Valdepiélagos. Pero, y no me lo invento, en la entrevista a Víctor lo reconoce, el individualismo es lo que ha prevalecido. Aquello no es una ecoaldea, no merece llamarse así. Es una ecourbanización, si queréis, que es muy diferente. Aunque me encantaría que todas las casas se construyeran como las casas de Valdepiélagos. Que se construyeran de madera, que no usaran plástico, que utilizaran pinturas ecológicas, con su pequeña huerta, calefacción solar, energía fotovoltaica. Siento que todo eso no es suficiente. Y aunque creo que la casa de Víctor no tiene piscina, la mayoría de la gente cuando piensa en un chalet, porque es un chalet, piensa en un chalet con piscina. Pero no nos engañemos, el planeta no puede sostener 5.000 millones de chalets con su correspondiente piscina. Y si estáis pensando que vosotros sí os lo merecéis, todos no, pero yo sí, ¿qué os hace creer que sois especiales para disfrutar de ello, por encima del resto? ¿Por qué tú sí te lo mereces y el resto no? A lo mejor tú crees en un Dios y el mero hecho de creer en él te hace superior al resto, te premia por tu credulidad. A lo mejor es porque eres blanco, hetero, hombre, vamos, de una clase tradicionalmente dominante. A lo mejor te crees más listo, porque si eso fuera cierto, tu inteligencia debería estar al servicio de los demás, al servicio de la comunidad. El sueño que estoy buscando no es el sueño de unos pocos escogidos. Puede que Víctor haya cumplido su sueño. Puede que Víctor haya obtenido su paraíso. Pero siempre será el paraíso de unos pocos. El paraíso que busco es el paraíso para todos. Así que no me vale. No me sirve. Sé lo que estás pensando. El mundo del que hablo solo existe en mi imaginación. Puede ser. Y por lo que sé, también en la de muchos otros. Pero para llegar a construir algo, primero hay que ser capaz de imaginarlo.
Hit for the trigger and-